En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Oh caminos tortuosos,
mal haya el alma audaz que esperó, apartándose de ti, hallar algo mejor. Vueltas y más vueltas, de espaldas, de lado y boca abajo. Todo lo haya duro, porque solo tú eres su descanso. Mas luego te haces presente y nos libras de nuestros miserables errores. Nos pones en tu camino y nos consuelas y dices: correr, yo lo llevaré y os conduciré, y todavía a mí yo lo llevaré.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bien, nos hablábamos ayer cómo San Ambrosio es el personaje providencial que va guiando a San Agustín al conocimiento de la verdad, como San Agustín llegaba a Milán para ser este enemigo acérrimo de San Ambrosio, como los sermones de San Ambrosio van poco a poco envolviendo a San Agustín, no tanto por los elementos retóricos que San Agustín iba a mirar de la construcción del mismo sermón de San Ambrosio, sino va seduciendo a San Agustín las ideas presentadas por San Ambrosio. Estas dudas que San Agustín tenía en su mente van siendo resueltas por las mismas alocuciones de San Ambrosio. Por lo tanto, aquí decíamos ayer, San Agustín es el caso de este hombre que quiere ir a cazar a San Ambrosio y resulta cazado por él. Veíamos cómo la segunda conversión de San Agustín es precisamente este. San Agustín se convierte a las verdades del cristianismo. Se encontraba en un punto de su vida San Agustín en el cual ya no creía, en primer lugar, en el mundo maniqueo, tampoco creía en las ideas filosóficas de las escuelas de su momento. Recordemos que la escuela más popular filosófica de su momento son los escépticos, que es la última versión de la Academia de Platón. Todavía San Agustín no ha tenido el encuentro completo con la escuela platónica y neoplatónica. Por lo tanto, San Ambrosio le demuestra que esa verdad de la que él duda poder encontrar el camino para dirigirse hacia ella, esa verdad se encuentra en la Iglesia Católica y le enseña a leer la Sagrada Escritura con esa perspectiva alegórica. San Agustín venía de una escuela bíblica, que es la escuela maniquea, de la interpretación literal de la Escritura. Y San Ambrosio le abre, por lo tanto, otro método y otro camino para acercarse a la Escritura. San Ambrosio es discípulo de toda esta escuela alejandrina, la escuela de Filón de Alejandría, la escuela que le llega a San Ambrosio directamente por medio de Orígenes, que es toda la escuela de lectura alegórica de la Escritura. Le abre a San Agustín campos inmensos, sobre todo para descubrir que el Antiguo Testamento tiene también un sentido cristiano, un sentido creyente, y que puede ser leído bajo la clave interpretativa de Jesucristo. Son elementos que van seduciendo paulatinamente a San Agustín. También San Agustín se da cuenta cómo San Ambrosio no desecha los elementos filosóficos. Recordemos que la gran aspiración agustiniana era llegar al conocimiento de la verdad y de la sabiduría por el método solamente de la razón, y San Ambrosio le demuestra que también por el camino de la razón, concretamente por el camino de la razón o del andamiaje neoplatónico, también se puede llegar precisamente a la verdad, y nos ayuda para iluminar las verdades de la fe. Es decir, que la filosofía ayuda precisamente para conocer estas verdades de la fe, y la fe a la vez ilumina esas verdades de la filosofía para profundizar en ellas y ver aquellos elementos que sobran dentro de la filosofía. Y por lo tanto, San Ambrosio es el hombre providencial, es ese hombre elegido por Dios para encaminar a San Agustín una vez más a la Iglesia Católica. San Agustín hasta ese momento se había encontrado pues sacerdotes o personas de la Iglesia Católica que no tienen una gran formación. San Ambrosio es el hombre con esa gran formación que le ayuda a San Agustín. Pero San Ambrosio no se encuentra solo. San Ambrosio tiene a su lado personas de un gran valor, entre las que destaca este santo, al que en la orden agustiniana no le hemos dado la importancia y el mérito que tiene realmente San Simpliciano. Es verdad que a San Ambrosio se le ha dedicado alguna casa que tenemos en la orden, algún postulantado o aspirantado que hay en Brasil de San Ambrosio, pero nos faltaría dedicarle una casa o un lugar también a San Simpliciano, un personaje definitivo también en el camino de conversión de San Agustín. San Ambrosio era un hombre sumamente ocupado, era un hombre que era el obispo de esta diócesis de Milán, que es a la vez la capital del imperio, por lo tanto, tiene un rol, tiene un papel tan importante o más incluso que el Papa, por así decirlo, aunque los papas de este momento, de esta época, también son papas importantes, tanto el Papa San Dámaso como el Papa posteriormente, se me escapó el nombre ahora, los papas que vienen precisamente en los momentos de San Agustín son también importantes, pero San Ambrosio juega un papel fundamental. Bien, por lo tanto, San Simpliciano es el que recibe un poco la estafeta de parte de San Ambrosio para ocuparse de la formación de San Agustín. Como os pongo aquí, le va a demostrar que no hay contradicción entre la ciencia y la fe. Ese era el punto que San Agustín estaba todavía dudoso. La ciencia, es decir, la filosofía y la fe. ¿Hasta dónde puede iluminarte la fe? ¿Hasta dónde puede iluminarte la filosofía? ¿Qué debe ir primero? Y San Agustín, de esta catequesis con San Simpliciano, llegará a la conclusión que lo que debe ir primero siempre es la fe. De aquí esa frase famosa de San Agustín, recogida en su sermón 43 y presentada en otras partes de su obra, crede ut intelligas, cree para que puedas llegar a entender. Frase, por lo tanto, que refleja lo que fue la crisis que vivió San Agustín en ese momento, el 385-386, donde San Simpliciano le dice que lo fundamental es creer, y una vez que has creído, todos los elementos de la filosofía te iluminan para poder comprender las verdades de la fe. Y por lo tanto, San Agustín tiene esta catequesis con este hombre tan formado, este hombre con este trasfondo filosófico tan profundo que era San Simpliciano, quien le introduce a San Agustín, le presenta a San Agustín el círculo neoplatónico milanés, un grupo de cristianos que se reunían para hablar, para discutir desde una perspectiva cristiana los escritos neoplatónicos, principalmente Plotino, hablar cómo Plotino también en sus categorías y en sus ideas podía ser leído incluso desde una perspectiva cristiana. Este círculo neoplatónico milanés, entre el que tenemos al famoso Manlio Teodoro, que había sido un personaje político importante, al que San Agustín le dedica alguna obra e incluso lo elogia, pero que después San Agustín se arrepentirá en las confesiones, ya se arrepiente de haberle dedicado alguna de sus primeras obras y de haber admirado tanto al Manlio Teodoro, y en las retractaciones también dice que dirigió excesivos elogios a este señor. Sabemos por las confesiones que el gran pecado de este Manlio Teodoro, que como digo era un hombre de la política, un hombre aristócrata y un hombre también de una gran cultura, nos dirá San Agustín que era un hombre que estaba hinchado de soberbia. Claro, San Agustín en un primer momento se queda deslumbrado ante la cultura, ante la formación de este círculo neoplatónico milanés, pero según va conociendo a algunos de estos protagonistas, va quedándose un poquito desencantado de ellos, y finalmente, como digo ya en las confesiones, 10 años después de todos estos acontecimientos, San Agustín pues ya se da cuenta que estos personajes, no todos, eran tan santos como San Simpliciano, y que no es oro todo lo que reluce. Es decir, que hay que llegar a conocer a veces a las personas para darte cuenta de la calidad de ellas. Recuerda que San Simpliciano es un hombre que ocupó un papel fundamental no solo en la conversión de San Agustín, sino también en la conversión de San Ambrosio. San Ambrosio vive su catequesis, por así decirlo, express, una catequesis sumamente veloz, como preparación a su bautismo, a su ordenación presbiteral, a su ordenación episcopal, de mano precisamente de San Simpliciano. San Simpliciano es un personaje, por lo tanto, fundamental. San Agustín le dedica a San Simpliciano una obra, tendrá algunas cartas con San Simpliciano y le dedica una obra que es la primera obra escrita como obispo, donde nos damos cuenta de un detalle. San Agustín, el año 385-86, acude a San Simpliciano para recibir instrucción. 10 años después, los papeles se cambian y es entonces San Simpliciano quien recurre a San Agustín para preguntarle cuestiones sobre la Sagrada Escritura. Daos cuenta cómo los papeles se invierten y el maestro se convierte en discípulo y el discípulo en maestro. Es un detalle curiosísimo, donde San Agustín nos ofrece en la obra de Ad Simplicianum comentarios y perspectivas a diferentes textos bíblicos respondiendo a inquietudes de San Simpliciano. Lo vemos en la diapositiva de San Simpliciano, aparece allí este sacerdote que está aquí con una especie de casito confesonario que está hablando con San Agustín. Este San Simpliciano lo volveremos a ver, guardad en la memoria la imagen de este sacerdote con ese gorro en la cabeza y esa barba así como de monje. Lo volveremos a ver en el bautismo, la escena del bautismo de San Agustín que os presentaré posteriormente. Vemos también en este bajorrelieve de la tumba de San Agustín, recordad que San Agustín está enterrado en Pavía, o los restos de San Agustín se conservan allí en Pavía, y esa es parte de este monumento fúnebre, o ese gran sepulcro de San Agustín, que es del siglo XIII-XIV, y decoran todo este gran sepulcro de San Agustín una serie de bajorrelieves y esculturas, en los que se van narrando diferentes etapas de la vida de San Agustín. Algunas son históricas, otras son ya parte de la leyenda áurea en torno a San Agustín, cosas que no menciona San Posidio, pero que la leyenda posterior añadió. Vemos aquí a San Agustín también en la escena tan famosa del huerto. Aquí aparece el ángel del Toleleye, que directamente ya le lleva por DHL, pues en los códices del Códice de San Pablo, para que lo reciba directamente. Recibe directamente el Códice Paulino y pueda leer el texto de San Pablo de Romanos 13:13. Y aparece San Agustín debajo de una higuera. Recordad que San Agustín nos refiere con detalle que la lectura de ese texto fue debajo de una higuera, porque la higuera representa pues el pecado. Otra faceta de San Simpliciano, que finalmente después de la muerte de San Ambrosio será el obispo de Milán. Otra faceta importante que llama mucho la atención de San Agustín, y eso nos lo refiere San Agustín en las Confesiones en el libro octavo, es cómo San Simpliciano influye en la conversión de un rétor, de un orador muy famoso llamado Mario Victorino. Mario Victorino, que es un autor, por lo menos latino, es decir, ha llegado a nosotros algunos escritos de Mario Victorino, algunas traducciones, hizo traducciones al latín de las obras de Plotino, pero también Mario Victorino, una vez que se convierte al cristianismo, escribe obras contra los arrianos y escribe también dentro del mundo latino de los primeros comentarios a las cartas de San Pablo. Recordad que los primeros comentaristas de las cartas de San Pablo serán San Jerónimo, un anónimo al que se da el nombre del Ambrosiaster. Durante mucho tiempo se creyó que era de San Ambrosio, pero no es San Ambrosio, es un presbítero romano que la tradición ha conocido como el Ambrosiaster, y Mario Victorino. Como supongo aquí, Mario Victorino fue traductor de muchas obras neoplatónicas y llegó a adquirir tal fama este orador pagano, Mario Victorino, que se le dedicó una estatua en este foro de Trajano. Estáis viendo la fotografía del resto, lo que queda hoy de ese foro de Trajano, con la famosa columna de Trajano, donde están narradas pues las batallas y las glorias de Trajano. Son interesantísimas todas las imágenes que están grabadas en esta columna, donde de una forma ascendente y espiral hasta llegar a la cumbre. Claro, han colocado hoy encima en la cumbre ya no la imagen del emperador, sino creo que la imagen de la Santísima Virgen María. Antiguamente estaba el emperador en la cumbre. Va narrando todas las hazañas militares y es interesantísimo por todos los datos o todas las imágenes que nos da de las guerras, de los soldados, de los enemigos del Imperio Romano, para cantar, digamos, la gloria de Trajano. Bien, pues, Mario Victorino era un personaje tan importante, tan querido por toda la aristocracia romana, aristocracia pagana romana, que le dedicaron su estatua aquí en este lugar, pues tan importante, que era el corazón de la vida social y civil, digamos, de Roma. Y por eso fue un escándalo. Las revistas del corazón del tiempo de Mario Victorino pues dieron la noticia, el gran orador y el que ha sido maestro de incluso de emperadores y de gente muy rica, se convierte al cristianismo, es decir, renuncia a todos los honores propios del mundo pagano para convertirse al cristianismo. Recordad que esto impresiona a San Agustín, porque Mario Victorino también era originario del norte de África, por lo tanto paisano de San Agustín. Era orador como San Agustín, buscaba honores como San Agustín. Y finalmente Cristo conquista a Mario Victorino como lo quería también San Agustín. Por lo tanto es un elemento que impresiona a San Agustín, la conversión de Mario Victorino, y marcará también la conversión de San Agustín. Bien, pues, este ejemplo de Mario Victorino no lo olvida San Agustín. La misma persona y la obra de Mario Victorino tendrá un gran influjo en la obra y el pensamiento de San Agustín. San Agustín en sus obras, en muchas ocasiones sin decirnos que está comentando o que está corrigiendo, hace esto, comenta o corrige las palabras de Mario Victorino. Mario Victorino era un hombre que tenía muy buena voluntad, tenía una gran formación filosófica, pagana y cultural, pero tenía una pobre formación teológica. Cuando él quiere meterse a hablar de temas trinitarios, pues generalmente coloca expresiones que son ambiguas, confusas, cuando no erróneas. Por eso cuando nosotros leemos el De Trinitate, el libro primero, por ejemplo, y vamos viendo afirmaciones de San Agustín, y decimos, bueno, San Agustín, ¿por qué dice esto? Por ejemplo, cuando dice San Agustín, no se puede hablar de que Dios es una Trinidad, pero no podemos hablar de un Dios tripotens, tres veces potente. En fin, después San Agustín la sigue justificando. Ni tampoco podemos decir que el Espíritu Santo sea hijo del Hijo. Y decimos, bueno, pues tampoco se puede decir esto. ¿Quién dijo eso, que el Espíritu Santo era hijo del Hijo? Pues Mario Victorino. La expresión también tripotens se encuentra también en los escritos antiarrianos de Mario Victorino. Y San Agustín, por lo tanto, en estas obras, como os pongo aquí, en su comentario a la Carta a los Gálatas, que es el único comentario completo que conservamos de San Agustín a una carta paulina, y en el De Trinitate, en diferentes lugares, San Agustín va respondiendo a Mario Victorino. Hay algunos especialistas que se han dedicado a esto, a descubrir estas fuentes del pensamiento trinitario agustiniano y a descubrir la presencia de Mario Victorino dentro de las obras de San Agustín, y es clarísimo cómo San Agustín está hablando y está criticando a este hombre tan admirado, Mario Victorino, como digo, con una gran y buena voluntad, pero con escasa formación teológica para comentar los elementos trinitarios o las cartas de San Pablo. Recordad que llama mucho la atención de San Agustín, ya que vemos ahí ese orador que podría ser Mario Victorino en nuestra imaginación, llamó mucho la atención de San Agustín, él lo narra en el libro octavo de las Confesiones, que le dieron la oportunidad a Mario Victorino, antes de bautizarse, que hiciera su profesión de fe, no en público, sino en privado. Es decir, antes del bautismo, antes de que un cristiano, un aspirante, un catecúmeno, recibiera el bautismo, se pedía que públicamente, ante toda la comunidad cristiana y todos los que quisieran asistir, la persona proclamara personalmente su fe. Es un detalle muy bonito, porque la fe siempre es algo personal. Ciertamente nosotros vivimos nuestra fe en comunidad, pero cada uno de nosotros tenemos que responder a nuestra fe. Por lo tanto, se les pedía que cada catecúmeno, para involucrarse y para mojarse en la fe, hicieran su proclamación de fe. Como los presbíteros y el obispo de Roma, que era el Papa, pues sabían que eso iba a ser muy escandaloso, porque había sido un hombre famoso en el mundo pagano y, en fin, que podía causar gran revuelo en todo el mundo aristocrático pagano, se le ofreció la oportunidad a Mario Victorino a que hiciera su profesión de fe en privado, delante de unos cuantos presbíteros y delante del obispo de Roma, que es el Papa. Mario Victorino dijo, yo he enseñado, como lo vemos en la imagen, yo he enseñado públicamente las doctrinas paganas, públicamente quiero hacer profesión de fe. Esto le impacta también a San Agustín, el valor de Mario Victorino de confesar su fe. Por eso San Agustín en las Confesiones evoca esto. Él en las Confesiones está también proclamando su fe, confesando su fe. Hay ejemplo de Mario Victorino que hizo también su profesión de fe de una forma pública para escándalo de los paganos. Ya no sabemos si le quitaron o no la estatua en el Foro Romano. Eso no se sabe, posiblemente sí. Los paganos enfadados dirían que este señor cristiano no merece tener una estatua en vida en el Foro Romano. Lo que sí sabemos es que al llegar las leyes de Juliano el Apóstata, el año 362, él se queda sin trabajo porque Juliano el Apóstata prohibió a los maestros cristianos seguir enseñando y por lo tanto deja de enseñar en coherencia con lo que él creía. En ese proceso de conversión de San Agustín ya se convirtió su mente, pero todavía a San Agustín le falta convertir absolutamente sus costumbres y convertir absolutamente su corazón. Y esta labor de conversión del corazón y de conversión de las costumbres y de los sentimientos ayuda a la música, a la liturgia y la vida monástica en torno a San Ambrosio en Milán. Sabemos que San Ambrosio era un gran himnoda, es decir, un gran compositor de himnos latinos, muchos de los cuales han pervivido en el breviario latino. Algunos han pervivido en nuestro breviario castellano traducidos o en versiones o paráfrasis de diferentes himnos ambrosianos. Y esto impresionaba a San Agustín. Si algún día tenéis curiosidad y tenéis la oportunidad y tenéis el tiempo y un poco la paciencia y muchas cosas más, podéis ir al internet, vais allí al YouTube, vais a la sección de música y ponéis allí canto ambrosiano. Hay solamente un par de canciones ambrosianas para que os deis cuenta cuáles eran las canciones que escuchó San Agustín, la música que escuchó San Agustín. Es una música que nos puede sonar muy parecida a los cantos orientales. Es un canto semitonado con voces a veces que hacen requiebros musicales sumamente complejos. Pero escuchándolo en este contexto agustiniano de un hombre que busca a Dios, realmente son melodías que te invitan a identificar tus sentimientos. Es decir, son melodías muy, muy profundas o muy místicas que realmente podemos comprender por qué lloraba San Agustín al escuchar estos cantos de la iglesia. No era el canto gregoriano, es un canto mucho más modulado, más sentimental, muy complejo, por esa variedad de notas y seminotas que van mezclándose con tonos a veces de bajos continuos. Repito, es música solamente vocal, no es música apoyada por ningún instrumento. Y esto crea un impacto muy particular. Bien, pues esto impresiona a San Agustín. Esta vida litúrgica, estos cantos de estos monjes de Milán, de monasterios guiados o por lo menos regentados o llevados adelante por San Ambrosio. Bien, ¿no recuerda San Agustín en las confesiones que estos cantos despertaban en él las lágrimas y que estas lágrimas que él empezaba a derramar allí emocionado? Por lo que dice San Agustín, los cantos de tu iglesia, que son los cantos ambrosianos, le da San Agustín, me hacían mucho bien. Es decir, me hacían realmente experimentar el dolor de mis pecados e iban ablandando el corazón de San Agustín para preparar su propia conversión. Bien, San Agustín no era un hombre, digamos, sentimental, era un hombre muy afectuoso, ciertamente, pero aquí esta música iba rompiendo poco a poco la dureza del corazón de San Agustín, creada por el pecado, y lo iba un poquito disponiendo realmente ese encuentro con Dios. No le pasaba a San Agustín lo que le pasaba a un insigne prior de Vía Sistina hace muchos años, en la casa de Roma, que era un hombre pues sumamente sentimental. No digo el nombre porque igual alguno lo conoció, sobre todo los que ya peinamos canas o ya no peinamos nada porque no tenemos canas. Era un hombre muy, muy afectivo, muy sentimental, y bueno, en aquellos tiempos casi no se hablaba en el comedor, sino que había lectura en el comedor. Y se leía, pues en Roma generalmente, pues eso, la regla, las constituciones, y se leían los documentos del Papa o las audiencias que había tenido el Papa en aquel tiempo, era Pío XII. Y claro, como los estudiantes querían hablar porque ya estaban cansados de tanto leer, hacían siempre un truco porque se veían que el prior era muy sentimental y que se emocionaba con cualquier cosa. Entonces el lector se preparaba enseguida un texto y empezaba a leer cosas falsas diciendo, pues hoy el Papa Pío XII ha recibido en audiencia a un grupo de niños que venían de una escuela y un niño se ha acercado al Papa y le ha regalado un dibujo y le ha dicho al Papa, te quiero. Entonces ya empezaba a emocionar el prior y el otro sigue leyendo más y al final decía el prior, bendijamos al Señor, y todo ya bien para empezar a hablar. Siempre al final de la lectura de las constituciones o de la regla venía la anécdota falsa, que nunca pasaba eso, que el Papa Pío XII siempre recibía a alguien, a una monja, a un grupo de niños, a discapacitados, para que el prior se emocionara y antes de que empezara a llorar ya diera la parleta y todo el mundo ya finalmente. Bien, Bueno, San Agustín no era como este prior ínclito, que era un santo fraile este hombre, sino que San Agustín, pues bueno, realmente se emocionaba con estos cantos porque tocaban realmente lo profundo de su corazón. Bien, y vemos en imagen este cuadro famoso, este fresco famoso de Frangélico, el Beato Frangélico, que presenta a San Agustín así, en esta escena del huerto, San Agustín conmovido por estas palabras, la palabra de la Escritura, y moviéndose ya realmente a la conversión. Un cuadro también muy elocuente, porque nos presentan aquí a San Agustín en ese conflicto interior de volver hacia Dios.